Este es un nuevo día.
En un nuevo día, en el cenit de la manata, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegados!
Si un hombre pasea por el bosque por placer todos los días, corre el riesgo de que le tomen por un haragán. Pero si dedica el día entero a especular, cortando bosques y dejando la tierra árida antes de tiempo, se le estima por ser un ciudadano, trabajador y emprendedor. Henry David Thoreau. Sea un buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Les saluda Duijasi en los controles, Hernán Franco. Crimen ecológico. Una mañana de mayo pasado, los viejos madrugadores del pueblo de Marytown, perdido en las costas que bordean el sudeste de los Estados Unidos, se levantaron como todos los días a echarles unas migajas de pan a los pájaros marinos que merodean con mansedumbre por los patios y que se han ido convirtiendo en sus amigos. Lo que vieron los dejó espantados. Las gaviotas de cabeza negra, que son tan bellas, también tenían negro el plumaje. Del pico les goteaba una mancha babosa. No podían levantar el vuelo de la arena, con las patas hundidas en una masa de chapapote pastoso, como el asfalto cuando se derrite. Una de las gaviotas miró a la gente pidiendo ayuda. Según cuentan los testigos, más allá de la playa, cerca del río, tres garzas morenas habían muerto con los ojos despepitados. El guiso espantoso que navegaba corriente abajo, matando todo lo que se le atravesara, era la mezcolanza de petróleo crudo de la empresa British, que cayó pocos días antes a las aguas del Golfo de México. A esa misma hora, los alcatraces de la Bahía de Santa Marta, al norte de Colombia, desayunaban su ración cotidiana de buñuelos de carbón. El periodista Antonio José Caballero, grabadora en mano, esperaba en la playa el regreso de los pescadores que habían salido a trabajar temprano. Mientras aguardaba, la cámara de su teléfono celular retrató la pala enorme de un barco carbonero que arrojaba al mar el polvo negro que sobró en las bodegas. A esa misma hora, en las playas legendarias de Juanchaco y Ladrilleros, cerca de Buenaventura, los lancheros de cabotaje que llevan carga y pasajeros por los pueblos que se arraciman en las orillas del Pacífico limpiaban sus motores, preparándose para un nuevo día de trabajo. Como si fuera la cosa más natural del mundo, arrojaban al mar el contenido de unos tanques repletos de residuos de gasolina, queroseno y diésel. Un langostino magnífico que medía un geme iniciaba el día tomándose su primera taza de combustible. Cuando vi la fotografía en El País de Cali, me dieron ganas de echarme a llorar. A esa misma hora, en la zona industrial de Cartagena de Indias, abierta sobre la bahía del Caribe resplandeciente, los trabajadores de una compañía empacadora se sentaron a desayunar en los comedores de su empresa. En ese momento volvieron a ver, como venía sucediendo en las mañanas más recientes, que una nata de tizne cubría la superficie del café con leche y que una mermelada negra, tan semejante al betún de limpiar zapatos, se había pegado al pan y al queso blanco. Entonces no aguantaron más. Se levantaron todos, sin que nadie los hubiera convocado, y comenzaron a golpear los platos contra los mesones. La algarabía se oyó en media ciudad. Las autoridades ambientales ordenaron el cierre de un muelle vecino que se dedica a cargar carbón a cielo raso, sin mayores precauciones ni cuidados, sin tubos cerrados ni conductores protegidos. 6 días después, el muelle fue reabierto. A esa misma hora, en la región acuática de La Mojana, que cubre un gigantesco territorio húmedo de los departamentos de Bolívar, Sucre y Antioquia, bajaban resoplando los ríos Cauca y San Jorge, que se desbordan en caños y ciénagas. El apóstol Ordóñez Ampayo, que se ha gastado la vida defendiendo de la contaminación a campesinos, cosechas y animales, apareció en la plaza de Guarandá con el dictamen médico en la mano. Los doctores certificaban que los 3 niños que nacieron deformes tenían mercurio en el sistema sanguíneo. El terrible mal de Minata, como lo saben los japoneses, porque las empresas en cualquier parte del mundo, en Tokio o en Mahahual, arrojan porquerías químicas a las corrientes y primero se pudren las aguas y después nacen degenerados los peces y los camarones y después nacen sin ojos los niños cuyas madres en aquellos caseríos extraviados de la magdu de Dios consumen esa agua y esos pescados. En las cabeceras de ambos ríos, las compañías mineras que buscan oro entre la tierra hacen sus excavaciones con un sancocho de mercurio y ácidos. Arroyos y acequias se llevan el mazacote. Los bocachicos mueren con la boca abierta en los playones. Las espigas de arroz no volvieron a crecer. En medio del desastre causado por las inundaciones, y como si fuera poco, las yucas harinosas de antes florecen ahora con un hongo químico a manera de cresta. El hambre campea entre los pocos ranchos que no se ha llevado el invierno. Las emanaciones de las lagunas huelen a lo mismo que huele un laboratorio de detergentes. Hay que decir también que los empresarios mineros se defienden diciendo que Ordóñez Ampayo está loco. Claro que está loco. Ningún hombre cuerdo expone su pellejo ni dedica su vida entera a defender a un ruiseñor, una mojarra, un plátano pintón, una mazorca de maíz o a una mujer embarazada que carga un fenómeno en el vientre. Epílogo. Aquella mañana, cuando los pescadores de Santa Marta regresaron a la playa, el periodista Caballero los acompañó en su tarea de descamar y abrirles el buche a los escasos pescados que traían. ¿Qué es eso?, preguntó intrigado al ver unas bolas negras en el estómago de un bagre. Carbón, amigo, le contestó uno de ellos levantando el animal. Pelotas de carbón, eso es lo que comen ahora. Caballero tomó más fotografías y se las llevó a algunos funcionarios de la industria carbonera. No se preocupe, le contestó el gerente. Vamos a construir un nuevo muelle de última generación. No lo dudo, dijo el reportero con una mueca de dolor que parecía sonrisa. No lo dudo, será la última generación. El día que Caballero me contó esa historia y me enseñó sus fotografías, ya no sentí ganas de echarme a llorar, como la vez aquella del langostino bañado en combustible. Lo que sentí ahora fue rabia, cuando ya no quede una sola hoja de acacia, cuando el último pulpo haya muerto atragantado con ácido sulfúrico y cuando nuestros nietos nazcan con un tumor de carbón endurecido en la barriga, entonces será demasiado tarde. Dispondremos de computadores infrarrojos de última generación, pero ya no habrá agua para beber. Los celulares de rayos láser se podrán comprar en las boticas, pero el sol no volverá a salir. Los niños encontrarán el algoritmo de 28 a la quinta potencia con solo cerrar los ojos, pero dentro de 20 años no sabrán de qué color era una golondrina. Los invito a todos a ponerse de pie antes de que se marchite el último pétalo. Usen el arma prodigiosa del Internet para protestar. Hagan oír su voz. Que el correo electrónico de los colombianos sirva para algo más que mandar chistes y felicitaciones de cumpleaños, porque si seguimos así, el día menos pensado no quedará nadie que cumpla años, ni quien envíe felicitaciones. Juan Gosaín. Esta es una carta, un escrito, un email que ha mandado, que escribió el periodista de RCN, Juan Gosaín, y que en verdad es algo que es el quehacer cotidiano en muchos lugares, no solo es aquí en Colombia, es en muchos lugares donde se está sucediendo este terrible, espantoso crimen ecológico. Vamos a oír entonces un tema musical en la voz de Ana y Jaime.
Agonía del árbol en el río se siente, gime la tierra y el clima enloquece, huye la sombra y se fuma el verde, muere el planeta y el hombre muere. Árbol derribado es agua que se agota, agua que se agota es nube que no sale. Nube que no sale, lluvia que no cae, lluvia que no cae, vida que no nace,
rayo que penetra es cuerpo que padece, risa que termina, risa que termina, el rabia que comienza. La agonía del árbol en el río se siente, gime la tierra y el clima enloquece, huye la sombra y se fuma el verde, muere el planeta y el hombre muere. Desierto que se gana es cosecha que perece es hambre que aparece es guerra que se agranda, comercio que devora es especie que se acaba es vida que no vuelve es ausencia que se extiende es hombre que se extingue. La agonía del árbol en el río se siente, gime la tierra y el clima enloquece, huye la sombra y se esfuma el verde, muere el planeta y el hombre muere. La, 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 la.
Ya todo es de otro modo, todo de otra manera, ni siquiera lo que era es ya como era, ya nada de lo que es será lo que era, ya es otra cosa todo, es otra era. Es el comienzo de una nueva era, es el principio de una nueva historia, la vieja historia se acabó, ya no puede volver, esta ya es otra historia distinta de la historia, otra historia contraria de la historia, precisamente lo contrario de la historia, precisamente lo contrario del pasado, no volverá el pasado, precisamente es el pasado lo vencido, precisamente es el pasado lo abolido, precisamente es el pasado lo acabado. Ya el pasado realmente ha pasado, ya el pasado realmente es pasado, el presente presente, el futuro futuro, antes era el pasado, el presente, el pasado. Era imposible separar el presente del pasado. El pasado, el presente, el futuro eran solo el pasado, pero el pasado ya ha cambiado aún de significado, todo el pasado ha sido juzgado y condenado, no volverá el pasado. Aún la misma palabra pasado tiene ya otro sentido, y lo mismo la historia y la palabra historia, porque la historia no era ya sino pasado, historia ya estancada, fosilizada, desde 1936 estaba detenida, empantanada, era ya historia muerta, historia sin historia, historia en la que el pueblo no contaba, pero la historia es ya otra historia, nueva historia, puesta de nuevo en marcha por el frente, puesta de nuevo en marcha por el pueblo, ya es solo historia lo que el pueblo quería, ya es solo historia lo que el pueblo diga, ya es solo historia lo que el pueblo haga. La historia ahora cambiará de nombre. Tal vez se llame simplemente pueblo. Tal vez se llame simplemente vida. Tal vez revolución, verdad, justicia. Tal vez se llame solo Nicaragua. No hay ya palabras que no tengan otro significado. Ya las palabras tienen significado verdadero. Quiero decir, ya tienen verdadero significado, quiero decir que ya significado quiere decir significado, no otra cosa distinta y mucho menos lo contrario. Lo que debe decir, no lo que quiere callar o falsear, no lo que quiere disimular o simular, sino sencillamente lo que quiere decir. Todo tiene sentido. La verdad ya es verdad, la mentira mentira, la patria patria y Nicaragua Nicaragua. La libertad por primera vez es libertad. Ya las palabras pronto serán las mismas, ya pronto serán lo mismo las cosas y las palabras. Pronto será la misma cosa la palabra y la cosa, como serán lo mismo la palabra y las obras. Como decía Santa Teresa, las palabras son obras. Pronto vendrá la clarificación de las ideas, la redefinición de las palabras, la redefinición de la palabra revolución, la redefinición de la palabra sandinista. Bueno, hasta aquí esta lectura de José Coronel Urtecho, que se llama No volver, no volverá el pasado. No volverá el pasado. Qué triste realidad la que vivimos, donde sometidos los pueblos a el querer de la avaricia humana, de las multinacionales que se apoderan del mundo como un pulpo con multitud de brazos. Y lo que siempre se arguye es que están generando empleos. Están generando empleos. Es el sofisma de distracción ahora para poder destruir la tierra. Precisamente cuando a los Estados Unidos se le pide que disminuya las emisiones de compuestos tetrafluorocarbonados, ellos no lo hacen y arguyen que no pueden parar la economía. Ellos no pueden disminuir sus ingresos. Para ellos primero es el dinero. Primero es el dinero, primero es la economía. Y las multinacionales se extienden y parecemos impotentes, pero recordemos que el pueblo, las gentes, somos más, y somos más multinacionales porque estamos ubicados en las múltiples naciones del mundo. Tenemos que unificarnos en torno a un propósito ecológico, a un grito de libertad de la esfera Geagmus, libertad de los parásitos y virus que le están maltratando, le están asesinando diariamente. Y cual dijese Samael aún peor, la complacencia con el delito tan mal es delito, es otro delito. El guardar silencio ante el crimen ecológico que se comete día a día. Claro está que otro crimen ecológico que se comete día a día en forma individual y familiar es el mantener encerradas a esas criaturas que fueron hechas para ser libres, emblema de la libertad, cuales son las aves. Por sus hermosos plumajes, por sus delicados cantares, son encerrados, son condenados a prisión. Y las gentes dicen, ¡uy, qué hermoso canta! Si pudiesen entender el lenguaje de estas aves, se darían cuenta de que lo que están tañendo, lo que están vocalizando en sus trinos, tal vez sea el más triste de los tangos que hayan podido oír oídos humanos, que se hayan podido ubicar en una vitrola antigua o quizás en un reproductor de audio de los más modernos. Serán las notas más tristes, incapaces e incapaz cualquier humano de inspirarse para producirlas, porque esa tristeza de estar obligado a cantarle a sus verdugos cada mañana, cada amanecer, no es la alegría por la libertad, sino la tristeza y el reclamo por estar prisionero, pagando una condena de algo que quizás no ha hecho. Eso tan bien o tan mal es un crimen terriblemente, crimen ecológico. Y así las gentes se silencian porque en su interior tan mal están viendo que hay una pesada culpa por lo que cada uno individualmente está haciendo. Pero no debemos callar más y debemos alzar nuestras voces para defender la esfera Geagmus, para defender la casa, el hogar que es nuestra casa, para defender la vida que quizás sea nuestra vida, es que en realidad es nuestra vida. Las gentes aceptan una programación, la programación de que las multinacionales son invencibles y hacen lo que quieran. Recuerden que es el pueblo unido el que le da el poder a ciertos individuos. Es el pueblo unido el que tiene que despertar conciencia y elevar su clamor a lo alto de los cielos para que así se puedan ir generando los cambios. Es en nuestros hechos que mejor podemos practicar la ecología y más aún la ecología humana. Quizás para muchos esto solo sea un pasaje triste, quizás sea cual capítulo de una telenovela que en un instante le hace llorar y al otro ya se está riendo, ya lo olvidó, ya es pasado. Pero eso quisiéramos, que estos malos hechos fueran pasados. Desgraciadamente siguen siendo el presente y cada vez un presente más negro, quizás más negro que el hollín, más negro que el polvo de carbón que dejan las maquinarias que explotan este mineral. Quizás más negra aún es la conciencia de los empresarios que trabajan con esto, sin tener en cuenta la bendita madre naturaleza. Bendita sea la conciencia cósmica universal de la mecánica, bendita sea la ciencia, los adelantos tecnológicos y científicos cuando estos van de la magdo y en armonía con la bendita madre naturaleza, respetándola. Que Dios les bendiga y nos estaremos oyendo el día de Managda de 10 a 10:30.
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final.
Nos vamos, pero nos quedamos, porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.